Una fuente imprescindible para estudiar la historia antigua, el mundo clásico, es la epigrafía. Las inscripciones aportan datos muy importantes para conocer todos los aspectos de la vida cotidiana, tanto públicos como privados, de las sociedades antiguas como la romana. María Perex, profesora de Historia Antigua de la UNED, nos presenta a su invitado y nos introduce en el tema.
Hoy nos acompaña el profesor don Javier Andreu, que muchos de ustedes ya conocerán. Él estuvo bastantes años en el Departamento de Historia Antigua de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED. Ahora es profesor en la Universidad de Navarra, pero tenemos el gusto de poder seguir contando con él y espero que en el futuro pues también siga así, porque sus informaciones y su maestría pues es muy valiosa para nuestros alumnos, además teniendo en cuenta que él también sigue siendo profesor tutor. El tema que vamos a tratar hoy es la epigrafía, que normalmente nuestros estudiantes solo llegan a ella pues, en cuarto del grado en Geografía e Historia, y la verdad es que es fundamental para los estudios sobre la antigüedad. Por eso le quiero preguntar al profesor Andreu, en primer lugar, ¿qué es la epigrafía y cómo surge como disciplina?
Bien, pues la epigrafía es la disciplina que estudia, data y contextualiza las inscripciones romanas. Hay que tener en cuenta, y griegas obviamente, hay que tener en cuenta que el mundo antiguo y en particular el mundo clásico es una gran civilización epigráfica que se acostumbra a dejar sobre soporte duro un recuerdo textual muy diverso, accesible además desde perspectivas muy diferentes, y entonces en ese contexto surge quizá en principios de mano de la lingüística. Poco después también la arqueología y la propia historia antigua han ayudado a la disciplina epigráfica. Bueno, pues surge ese interés por estudiar las más epigráficas de las civilizaciones, como decía Louis Robert, que son las civilizaciones griega y romana, y en un principio el nacimiento de la ciencia epigráfica, de la ciencia de las inscripciones, parte de recopilar ese legado, partiendo de la base de que en el estudio del mundo antiguo nos falta mucha información, hay muchas fuentes de las que no disponemos y cualquier dato es importante. Entonces, el inicio de la investigación epigráfica es un inicio muy positivista, muy de recoger los datos, de crear esos grandes monumenta, esos corpora epigráficos donde se recopilaban a finales del siglo XIX las inscripciones de las distintas regiones del imperio. En un principio interesa exclusivamente el texto, porque como decía es la lingüística y sobre todo la filología clásica la que primero atiende a esos textos epigráficos, pero en los últimos años quizá el gran cambio ha sido que la epigrafía se ha convertido también en una ciencia que trata de contextualizar en qué ámbito primario esas inscripciones interactuaron con sus receptores y por tanto se ha convertido en una disciplina muy multienfoque que necesita de datos históricos, de datos también arqueológicos, de los que no siempre se dispone y que obviamente termina siempre en el estudio y en el análisis de esos textos, de su significado y del valor que tuvieron como medios de comunicación.
Pues enlazando con esta presentación, ¿qué papel juegan entonces las inscripciones en tanto que fuente para conocer la historia antigua?
Bueno, pues se juegan un papel fundamental. Hemos de tener en cuenta que a partir sobre todo de época de Augusto, centrándonos ahora en el mundo romano, se pone de moda el hábito de grabar inscripciones. Las res gestae de Augusto, en definitiva, son un modelo para cualquier ciudadano y cualquier habitante del imperio que quiere ser recordado en la posteridad con un texto escrito, quizá no tan largo como las propias res gestae, pero un pequeño epitafio. Y además esa cultura escrita empieza a inundar la vida cotidiana del mundo romano. Hay textos escritos pues desde sobre las fichas que llevaban colgadas al cuello los esclavos, por ejemplo, con la marca de propiedad, hasta obviamente epitafios, inscripciones religiosas, y obviamente hay también, que cada vez tiene más importancia para los estudios históricos, todo un ámbito de la epigrafía oficial, inscripciones oficiales, normalmente grabadas en bronce, aunque no solo, que se difundían por las provincias con la información emanada del Estado. Yo pondría quizá, por ejemplo, y como caso bastante representativo, todo el conjunto de bronces jurídicos que la península ibérica, sobre todo el sur peninsular, la antigua provincia bética, ha proporcionado precisamente para un periodo en el que las fuentes literarias callan absolutamente porque Hispania está absolutamente pacificada después de las guerras cántabras, bueno, pues han sido los textos epigráficos, empezando por la Tabula Siarensis o el decreto, el Senado Consulto de Neo Pisón o las leyes municipales de Salpensa, de Irni o de Málaga, las que han llamado la atención de toda esa correspondencia oficial que distintas ciudades hispanas mantienen con Roma y que nos llena de información espacios en los que las fuentes literarias y en algunos casos también las arqueológicas callan absolutamente, con lo cual yo creo que hoy en día en la península ibérica es imposible hacer verdadera historia antigua sin toparse en alguna ocasión con el recurso a las inscripciones, que fueron el ABC, por así decirlo, de la cultura escrita, incluso de la memoria escrita de la población hispano-romana.
Muy bien. La siguiente cuestión sería si podemos considerar a la epigrafía como una disciplina dinámica.
Sí, totalmente. No tiene nada que ver la epigrafía que estudiábamos en las universidades hace 10 años con la que se estudia actualmente. En primer lugar, porque el oyente tiene que hacerse la idea de que prácticamente el número de inscripciones se incrementa cada día. Hace poco un colega que coordina los trabajos de revisión del Corpus Inscriptionum Latinarum decía que la media de aparición de inscripciones hispanas es de una inscripción y media cada día, es decir, constantemente están apareciendo nuevos textos, eso obliga a los repertorios a estar en continua actualización. El célebre Corpus Inscriptionum Latinarum que coordinó Mommsen a finales del 19 ha tenido ya en la península ibérica, por ejemplo, varias ediciones de nuevos fascículos. Últimamente se ha publicado el que afecta a la capital de la Citeriora, Tárraco, que es una obra póstuma del profesor Alfeldi, y también eso, ese continuo aparecer de nuevas inscripciones ha llevado a algunos responsables de estas publicaciones a plantearse si no será mejor encaminar la epigrafía hacia lo que llamamos la epigrafía digital, es decir, poder actualizar constantemente ese material y ponerlo a disposición de los investigadores en red. Eso es algo que ya se viene haciendo, aunque con base en la información publicada en los célebres bancos de datos, ¿no? Los Datenbanken, como dicen los alemanes, el banco de datos de Heidelberg, el de Frankfurt o, sobre todo en la península, el utilísimo de Hispania Epigráfica, que bueno, pues se tiene volcada una gran cantidad de información sobre inscripciones. Como decíamos antes, que además no solo cuenta el texto, sino que es muy importante conocer el soporte. Bueno, pues en los últimos años, gracias a la fotogrametría digital, se han empezado a crear museos virtuales de inscripciones y, de nuevo, España ha sido pionera. Ha habido un proyecto financiado por la FECIT, el proyecto de epigrafía 3D del profesor Ramírez Sánchez de la Universidad de Las Palmas, que ha digitalizado gran parte del catálogo epigráfico, nada menos que del Museo Arqueológico Nacional y del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. Y eso está todo en la web de epigrafía 3D.com para que la gente pueda interactuar con esos soportes, darles la vuelta, ver el aspecto que tenían, y ese es seguramente el futuro de la disciplina, incluyendo quizá también esos 3D en las publicaciones convencionales. Nosotros en Los Bañales hemos creado también un museo virtual cuya sección epigráfica está disponible en la página de losbanales.es desde hace meses y nos consta que es una herramienta de trabajo quizá más didáctica que de investigación, pero el futuro de la investigación pasa también en epigrafía y viene pasando en los últimos 10 años por el recurso a las nuevas tecnologías, tanto de acumulación de datos como de documentación.
Y, profesor Andreu, ¿sobre qué aspectos de la vida cotidiana y de la vida histórica de las sociedades antiguas nos informan las inscripciones?
Bueno, pues las inscripciones, en tanto que hecho cotidiano y que medio de comunicación en el mundo antiguo, nos informan prácticamente sobre todos los aspectos de la vida cotidiana. Uno podía pasear por el foro de una ciudad romana y encontrar ese populus copiosissimus statuarum, como decía Casiodoro. Los foros estaban llenos de estatuas y todas las estatuas, como decía Plinio, tenían muchísimo material legible, ¿no? Con nombres de las personas que ahí estaban honradas, de quién emanaba esa honra. En concreto, un paseo por una necrópolis romana también estaba lleno de textos. Los romanos además no leen en silencio, leen siempre en una voz medio alta, con lo cual un paseo acercándose por una vía sepulcral hacia la ciudad es una manera de que uno empiece a oír los nombres de las familias que están en primera línea de esa vía sepulcral y que seguramente pagarían los monumentos más costosos. Obviamente también el ámbito religioso está lleno de inscripciones, las ofrendas votivas se acompañan en muchos casos, aunque no siempre, de textos, con lo cual tanto la vida pública como la muerte, como la piedad están iluminadas por el hábito epigráfico. Y luego en los últimos años se ha puesto de relieve quizá una epigrafía, digamos, no pública, como decíamos antes, sino más bien de un uso totalmente privado, pero muy interesante, ¿no? Por ejemplo, las tablillas con maldiciones que se escribían sobre placas de o planchas de plomo y que se enterraban, bueno, pues deseando mal de ojo o cualquier otro tipo de mal a algún enemigo, lo que se llaman las tabelae de fictionum, los diplomas militares que se entregaban como salvoconducto de ciudadanía a los individuos que habían cumplido su servicio honestamente en el ejército, las entradas, ¿no?, a los espectáculos que aparecían numeradas, o obviamente desde la perspectiva hispana, la llamada epigrafía de la producción, todas esas marcas sobre piezas producidas en alfares, o la que, por ejemplo, recibían en un rótulo como un titulus pictus las ánforas que llegaban a Roma, las célebres ánforas béticas del Testaccio, ¿no?, que ha permitido, pues bueno, al equipo coordinado por el profesor Remesal hacer prácticamente un calendario de la producción de aceite hispano que llegaba a Roma año a año, sencillamente porque alguien decidió marcar, la administración romana decidió marcar esas ánforas. Prácticamente no hay ningún ámbito de la vida pública y de la vida privada romana que quede fuera de la escritura y que quede fuera de ese recuerdo epigráfico, que en algunos casos ha sido más fácil de conservar por el soporte sobre el que se grabó, fundamentalmente la piedra, en otros menos, el bronce y el plomo pueden reutilizarse, pero siempre el volumen de información que obtienes de la consulta de ese material, pues bueno, es fascinante.
Pues con lo que nos lleva diciendo el profesor Andreu, está claro que existe un futuro para la investigación epigráfica, como él ya ha dicho, con las nuevas tecnologías y la nueva aparición de nuevos textos. De todas formas, él lo ha citado de pasada, pero tendríamos que poner de manifiesto que precisamente el yacimiento de los Bañales, de un castillo situado al norte de la provincia de Zaragoza, está dando en los últimos años un repertorio epigráfico fuera de serie, con unas inscripciones francamente interesantes, importantes y de una conservación impecable. Por lo tanto, bueno, también aprovecho para animar a los que nos oigan para que acudan a visitar este yacimiento que está progresando cada año y cada año va dando más sorpresas. Para terminar, bueno, quisiera referirme a nuestros, bueno, un poco especialmente a nuestros estudiantes, para decirles que aquellos que, bueno, que están cursando el grado en Geografía e Historia, existe un manual elaborado para la asignatura de Métodos y Técnicas de Investigación Histórica y que precisamente el catálogo de epigrafía lo elaboró el profesor Andreu y ahí van a encontrar ampliación, van a poder ampliar y, bueno, y profundizar en estos temas y además también van a encontrar unas amplias referencias a todas estas bases de datos y páginas web serias, digamos, para acudir a ampliar estos conocimientos sobre epigrafía, sobre todo epigrafía de época romana. Así pues, muchísimas gracias, profesor Andreu, por acompañarnos una vez más y espero que podamos seguir colaborando. Muchísimas gracias.
Muchas gracias y es un placer siempre volver a estos micrófonos. Muchas gracias.